Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. Yo y la señora Jones, que tenemos algo entre manos y que bueno, pues era Billy Paul. Son las 6:01 y tenemos... Don Salvador, ¿nos presenta usted a nuestro siguiente invitado?
Nuestro siguiente invitado es Josep Pérez y Tomás, conocido artísticamente por Josep Sou, profesor de esta universidad, en la Facultad de Bellas Artes, en Altea, y que, bueno, pues ha organizado el segundo encuentro de performance y poesía de acción aquí en Elche, en el Escorchador, y empieza esa tarde y mañana, día 16 de febrero, a las 8:30 p.m, en el Espai Escènic del Escorchador.
¿Dónde está el Escorchador?
El Escorchador, pues es el, en castellano, el matadero.
El matadero.
El matadero de
Elche. ¿Lo tiene usted, a don José, lo tiene usted
muy cerca, en antena? Muy cerca del Hotel Milenio, si os sirve
de referencia.
De referencia.
Don José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien, fantásticamente, y contento de estar a la hora con vosotros.
Bienvenido a su casa, le presento al profesor Rodríguez Marín, al profesor Vinía Grabover y a su humilde servidor, Juan Navarro.
Hola, Balsalore.
Juan Navarro Balsalore, buenas tardes.
José, buenas tardes, soy Salvador.
Hola, Pep, buenas tardes.
Yo me van a perdonar que les diga una cosa, y es que empezamos, profesor Viniegra, y luego, hola Pep, ¿cómo estás? Es decir, bueno, la familiaridad del
claro,
directo.
Hay amistad, ¿no?
Claro.
Hay amistad.
No podía ser de otra forma.
Efectivamente. Don Salvador, ¿nos puede usted...?
Yo le haría a Josep una primera pregunta antes de continuar con más detallitos, ¿no? ¿Qué es un performance?
Bien, hablar de la performance es hablar de la poesía, del gesto y hablar del arte intermedia, donde conviven de forma transgenérica diferentes soportes creativos en el ámbito poético, es decir, música, gesto, palabra, imagen, sonido, todo en un interregno donde al final no se trata de la superposición de las estéticas, sino de un resultado que es componente de todo, pero completamente nuevo y al margen de cada uno de los componentes por separado.
Que estaba diciendo que creo que en este encuentro participa gente de otros países europeos, ¿no? Como Francia, sí. Suiza, Suecia y demás. Sí, o sea que tiene una aceptación bastante grande, ¿no? ¿Nos puede decir algo al respecto?
Bueno, la verdad es que el arte intermedia o la performance tiene un alcance muy grande en diferentes países de nuestro entorno. Pero no es, digamos, exclusivo europeo, sino que ya tiene un alcance universal. Todo a partir de la experiencia Fluxus, sobre todo americana, que traduce un poco todo lo que sería el arte conceptual. Y las actuaciones de las primeras vanguardias clásicas, pasando por las vanguardias poéticas, es decir, el influjo del QDD de Mallarmé y del caligrama de Apollinaire, digamos que al final, matizado todo por Marcel Duchamp y la experiencia Fluxus, enraiza en todo el mundo. Y en España, particularmente, este tipo de arte intermedia nos es introducido por la mano de Juan Hidalgo y del grupo ZAG. Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Esther Ferrer, Tomás Marco, Ramón Barce, José Luis Castillejos y Tutti Quanti. La verdad es que es el segundo encuentro y es el segundo encuentro donde figuras de la talla de Esther Ferrer, de Bartolomé Ferrando, de poetas, digamos, venidos de otros países, tuvieron una gran aceptación, y así ocurre también en la presente, que performers de la talla de Sebastián Lespinasse o de Denis Romanowski o de Gisela Gechuli, digamos, intervienen para dar altura y brillo precisamente al encuentro de performance de Elche.
Oye, Pep, en el... Bueno, profesor, como dice Juan aquí, que nos riñe, sí.
Profesor
sí,
Pérez.
Si os tratamos con familiaridad, nos riñe. Pero, ¿cuál es la aportación? Primero, dos preguntas. Primero, ¿cuál es la aportación en este caso de los artistas los nacionales o los performers nacionales a esta performance? Sí. Y esa sería la primera, ¿no? Y la segunda... A mí me ha llamado mucho la atención que efectivamente, porque cuando has hablado de la integración de todos esos elementos artísticos dentro de la performance, y has hablado de Apollinaire, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En España hay una persona que a mí me ha parecido siempre muy, muy cercano a Apollinaire, y no sé si alguna vez vosotros lo tenéis en la cabeza o lo habéis considerado, que es Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que es un
claro.
Tipo que a mí me parece muy en línea con
claro,
ese tipo
sí.
De cosas. Y
claro
con
sí.
Gente como Apollinaire,
tienes,
¿no?
Tienes toda la razón, entre otras cosas porque precisamente en las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, digamos que pertenecen a un ámbito creativo que sería el postismo, algo que precisamente ingresa en España y en esas corrientes creativas a través de Vicente Huidobro y con todo el mundo genérico del postismo, conecta perfectísimamente Gómez de la Serna, y sus greguerías son absolutamente impagables y son un capital enorme, que estaría muy cerca, y estoy haciendo un paralelismo un poco extraño y un salto en el vacío, pero se podría considerar muy cercano a la IQ, precisamente por esa brevedad, por esa concisión, pero también precisamente por ese carácter profundo y golpeador.
Que eso además se enlaza con todo el... Con todo el dibujo, ¿no? Hablando de la IQ, con el dibujo y con la pintura japonesa de una cierta época, que también, digamos, presentan unas similitudes que no sé, yo creo que pueden contribuir, no sé si han contribuido, porque yo, la verdad es que no soy, pero que pueden contribuir perfectamente a una performance.
Estás diciendo algo, Jesús, que es absolutamente cierto y absolutamente elemental. Es decir, El mundo zen, a través de la influencia de John Cage, digamos que tiene una fuerza poderosa a la hora de contribuir a la evolución de la performance y también de lo que sería todo la poesía visiva, o traducir el verso clásico a otro ámbito creativo, que sería el mundo de la experiencia visual. Y por lo tanto ahí enraizaríamos con las vanguardias poéticas, hijas y herederas de las vanguardias clásicas del cubismo, del futurismo, del dadaísmo y del surrealismo. Todo ello bien combinado, bien aderezado y salpimentado convenientemente, diríamos que sería el origen fundamental de lo que sería hoy la performance o el arte de acción, que es la deriva principal que efectúa la performance de la mano de John Cage, traduciendo todo el ámbito de la música en una experiencia casi mística y que sería precisamente de la mano de su contacto con el mundo oriental y con la experiencia zen, efectivamente.
Giuseppe, la comunidad valenciana, además de Jones Barber,
sí.
De tú mismo, participa Bartolomé Ferrando. Tengo entendido
sí.
Que Bartolomé Ferrando es un referente, ¿no? en este tipo de...
Sí, mira, de nuestra comunidad, de nuestro ámbito geográfico, está Lucía Peiró, estoy yo mismo, está Álvaro Terrones y Bartolomé Ferrando y Llorenç Barber. Efectivamente, hablar de tanto de Bartolomé Ferrando como de Llorenç Barber es hablar de dos figuras capitales del arte de acción. Y también, por lo que hablábamos del mundo intermedia, de otra tipología creativa. En el caso de Llorenç Barber, es un espléndido músico de música contemporánea, donde su dedicación al mundo de la campana ha tenido una trascendencia muy singular, y también al mundo de la performance. No hay que olvidar que junto con Fátima Miranda, tanto Llorenç Barber como Bartolomé Ferrando constituyen desde hace ya mucho tiempo un grupo que se llamaba Flatus Vocis Trio, y sus registros discográficos y sus múltiples conciertos a lo largo y ancho de la geografía mundial atestiguan que son gente de muy principal nivel. Tampoco se puede obviar que Bartolomé Ferrando es el único profesor de performance y poesía de acción que existe en la Universidad Española, en su general conjunto. Él es profesor de la Politécnica de Valencia, pero más me atrevería a decir, con exclusividad dedicación a la performance, prácticamente es la única cátedra de Europa.
Oye,
es un hombre muy singular y muy valioso.
Pep, escuchándote, ahora has dicho una cosa que a mí me parece muy sugerente, que estoy hablando desde fuera, porque, en fin, me perdona si a lo mejor digo alguna tontería, porque yo no soy, ni mucho menos, ojalá, un experto, ¿no? Pero que has hablado de un sonido que a mí me parece particularmente también sugerente para el tema de la performance, que es el tema de la campana. Y no sé si lo has dicho quizá de pasada o es que verdaderamente, porque a mí la verdad es que me ha quedado como una, me ha sugerido inmediatamente la idea de que el sonido, ese sonido de la campana, que a mí me trae sugerencias de, bueno, sobre todo pues de la campana monacal, y de ese sonido que también es una manera de transmisión, ¿no? En el mundo medieval y en el mundo hasta hace muy poco tiempo, la campana, el mundo rural, efectivamente.
Los entierros,
es una manera de pueblos, es como una especie de telégrafo.
Tocan a muerte.
De telégrafo emocional, por así decir, ¿no?
Claro que sí.
Y no sé si es que efectivamente eso es así dentro de lo que es el mundo de la performance o además hay.
Es que es una particularidad de Llorenç Barber. Él, aparte de ser un buen performer, aparte de hacer poesía acción o poesía fonética, digamos que su mayor especialidad en el ámbito de la música precisamente es el mundo de la campana. Y aparte de hacer conciertos de campana, pero de una campana, digamos, doméstica, manejable, que la puede llevar a un espacio de conciertos, él ha generado un discurso creativo a partir de campanas, de campanarios, de ciudades, de pueblos vecinos, con performers músicos que con su partitura siguen todo un dictado que él previamente ha elaborado y ha plasmado en una partitura, como decía. Y realmente sus acciones son magistrales y muy reconocidas.
Josep, para ir terminando un poco la entrevista, me gustaría que me hablaras así de una manera breve cuál va a ser el espectáculo que tú presentas. Sé que el título es Gisó d'Economia, ¿no?
Sí.
Y en este momento, pues bueno, tenemos tantos Gisós d'Economia a ver ahí que sí. Vas a hablarnos de la prima de riesgo, de la bolsa.
¿Cuánto le enciende?
¿Vas a hacer la competencia economía, a las noticias, al telediario, al país, al mundo, a todos? Cuéntanos.
Mi lección de economía tiene una triple vertiente. Una, hablará de la crisis, hablará de Europa y del PIB. Pero todo ello está aderezado, digamos, con una visión humorística y también cercana a la ironía y nutrida fundamentalmente por la destrucción del lenguaje, por la aliteración, por la sinécdoque poética, por todo el mundo de la retórica tradicional aplicada precisamente a nuevos contenidos con una voluntad, sobre todo, de distorsión de la propia realidad, que nos haga precisamente reparar en la realidad que poseemos. Uh-huh. Y al final, pues para no ser tan acre o tan irónico, concluiré con un regalo al espectador, eso es una primicia, que se llamará Flamenco.
Ajá. ¿Y ahí? ¿Nos quedamos ahí? Porque ha sido una primicia, pero
ahí, esa es la primicia.
Primicia.
Haremos una clase magistral, pero de flamenco.
Ah, ¿qué me dices?
Sí, sí.
Ah, bueno. Entonces,
qué sorpresa, eso es una sorpresa, es una primicia.
Total.
Es una primicia, no estaba en el guión.
¿Cuál
eso lo encontrarán allí los
espectadores, ¿no? Los espectadores.
¿Podemos repetir, don José, si no le importa, el sitio y la hora y el día?
Sí. Los días son hoy mismo viernes y mañana sábado. La hora a las 8:30 ambos días. Y el lugar también el mismo. El centro de arte, el escorchador, es una infraestructura perteneciente al Ayuntamiento de Elche. Que también, de la mano y en unión, digamos, con nuestra universidad, organizan este evento, que espero que sea interesante como menos.
Bueno, pues eso esperamos todos y animamos a a los potenciales espectadores a que se anime, a que vayan, a que asistan a este a esta performance hoy a las 8:30 de la tarde y mañana también en el Espai Escènic de l'Escorxador en Elche.
Y también animamos a Josep para que este segundo encuentro de performance y poesía de acción no muera aquí, sino que continúe el año que viene con el tercer performance.
En Josep Pérez, profesor de la Universidad Miguel Hernández, en la Facultad de Altea.
De Bellas Arts. Sí.
De Bellas Arts. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que tenga usted mucho éxito, tanto hoy como mañana. Ha sido un placer.
Muchas gracias a todos ustedes por la amabilidad y por el gesto de habernos llamado y por tomarse interés por estas cosas, que son también las cosas de la universidad, por supuesto.
Y como no puede ser, como dicen los modernos, de otra manera, ha sido un lujo para nosotros tener a un miembro de la comunidad universitaria en donde tiene que estar, en la radio UMH, la radio que están sintonizando.
Don muchas José, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, José. Un fuerte abrazo y mucho éxito.
Buenas tardes. Estás escuchando Radio UMH.
Con las manos tan vacías, tantas cosas debo hacer antes que venga el alba. Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar. Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. Y para que esta larga noche ya no sea más oscura, hace grande dulce luna y llena el cielo entero. Para que pueda volver aquí su sonrisa una hora. Brilla sol por la mañana como nunca hiciste antes. Y para hacerle cantar la canción que aprendió, yo le construiré un silencio que jamás nadie escuchó. Despertaré horas, abracémonos más fuerte, porque ella ama el amor. Y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor. Y con de pintura pintaremos las paredes, casas, calles y palacios, porque ella ama el color. Recordamos muchas flores que nos dio la primavera, construyamos una cama para amarnos hasta el cielo y cojamos una estrella, porque Margarita es buena, porque Margarita es bella, porque Margarita es dulce, porque Margarita vive, porque Margarita ama y lo ama. Porque Margarita es un sueño, porque Margarita es el sol, porque Margarita es el viento y no sabe que puede irte. Margarita es todo y ella es mi locura. Margarita.
Porque Margarita es todo y ella es mi locura. Margarita. Richard Cochante. Da gusto escuchar estas canciones en que de repente se sube al clímax, se baja, sube y baja. Algo que vimos en la canción Elena de Joan Manuel Serrat de aquel disco Per al meu amic. Este hombre es Richard Cochante, Margarita, su segundo éxito después de Bella sin alma. Bien, y después de haber tenido el lujo del profesor Pérez en nuestro programa, les invito a abrir nuestro archivo sonoro y recordar aquel 4 de mayo de 1982 que ocurrió algo importante para la historia de la radio.
Transmite Antena 3 de Radio.
Antena 3 de Madrid en el 104.3 de su receptor.
Antena 3 de Sevilla en el 101.5.
Antena 3 de Almería en el 87.9.
Antena 3 de Cádiz en el 103.7.
Antena 3 de Córdoba en el 88.3.
Antena 3 de Alcalá de Henares en el 103.1.
Y pronto estaremos en toda España. Es nuestro propósito llegar durante todas las horas del día a todos los rincones españoles para servir información veraz, completa e independiente, para servir entretenimiento y música y, en definitiva, para hacer mucha más radio.
3.
¿Recuerdan ustedes aquel 4 de mayo de 1982 cuando nacía una cadena de radio, Antena 3, y otra que era Radio 80?
Radio
80, recordará usted. Sí. El director de Antena 3 era Manuel Martín Ferrán.
Manuel Martín Ferrán.
Y el de Radio 80 fue Luis Ángel de la Viuda.
Esta sintonía que ustedes acaban de escuchar nos servirá de identificación. La que viene a continuación les avisará de que llega un servicio informativo. Escuchen nuestra primera noticia. Hoy, 4 de mayo de 1982.
Les habla José Cabero, director de los servicios informativos de Antena 3. El rey don Juan Carlos ha recibido a primera hora de esta tarde y durante media hora en el Palacio de la Zarzuela a los 12 integrantes del Consejo de Administración de Antena 3 de Radio. Don Juan Carlos, después de saludar personalmente a cada uno de los miembros del Consejo, departió con ellos y se interesó por la nueva cadena de emisoras radiofónicas.
La primera sede de Antena 3 de Radio estuvo en la calle San José número 3, en la sexta planta, y ahí tuve yo el placer de colaborar con ellos y el primer director, Emiliano Alaiz, y posteriormente se trasladó a la calle Berenguer de Marquina, donde acabó sus días, como ya saben ustedes, por la compra por parte de la cadena SER del grupo de Antena 3 de Radio y la transformación de Antena 3, todos sus postes radiantes, en una red de emisoras que se llamó Sinforradio, que únicamente emitía música clásica. Después Sinforradio ya se anexionó, vamos, se introdujo dentro de lo que era la cadena SER. No sé si recordarán ustedes, hace 3 o 4 programas, que poníamos dentro de nuestro archivo sonoro un programa de Pepe Domingo Castaño, que era el director entonces del Gran Musical, y decía, la gran cadena SER a través de sus 54 emisoras. Gracias a esta serie de adquisiciones, la cadena SER pues ha llegado a los 417 postes radiantes, que en definitiva hacen que una cadena pueda ser competitiva. Es lo que se llaman las economías de escala, etcétera, y todo eso. Esta es la historia de la radio que nosotros, como emisora universitaria, como radio universitaria, pues tenemos y dejamos a disposición de todos nuestros oyentes y de todos los que quieran venir por aquí, porque todo esto se queda grabado. El otro día hablaba yo con la directora, con Sonia Martínez, y me confesaba que todos y cada uno de los programas realizados desde el día
que inauguró el rector de esta universidad, la emisora de radio universitaria, están todos grabados y guardados en el servidor a disposición de la ciudadanía, del personal o de quien quiera escucharlo.
Es decir, que esto se queda aquí. Y de nuestros estudiantes.
Y de los estudiantes, efectivamente. Usted, don Jesús, no
era para la historia. Sobre todo de los estudiantes de periodismo, perdón.
En la radio, usted que conoce perfectamente, porque fue en su periodo de rector, no se creó como un sistema didáctico, como una herramienta, sino como un órgano de expresión de la propia universidad.
Claro, porque el concepto que se entendía en ese momento es que los laboratorios, por así decir, docentes, incluso de prácticas, pues eran una cosa por donde evidentemente el estudiante tenía que pasar para aprender, pero una radio que era la radio universitaria tenía que ser la expresión, la voz de la universidad y que debía de pretender una calidad y una excelencia semejante a una radio
pública.
Pública, pero claro. Una radio excelente y que entonces también evidentemente sirve de un lugar de prácticas, pero de unas prácticas semejantes a las de cualquier otra radio que no de laboratorio docente, que es lo que se pretendía separar,
¿no? ¿Cómo surgió la idea? Ahora que lo tengo usted aquí, ¿cómo surgió la idea? Imagínese que usted no está haciendo tres en uno y que le estamos entrevistando. ¿Cómo ha surgido la idea, profesor Rodríguez Marín, de hacer una radio universitaria?
La pistola por la espalda.
Bueno, no.
Yo no estoy aquí para eso.
Pillado infragante.
Pero
yo no estoy aquí para eso.
Bueno, pero a mí me gustaría que me lo contara. ¿No quiere contarlo?
Sí, sí.
¿Lo recuerda?
Sí, sí, claro, con toda claridad. Es decir, vamos a ver, una universidad tiene que tener una presencia pública. Al menos eso entendíamos en el equipo que en aquel momento, desde el principio, ayudamos y contribuimos a gestar y a poner en práctica la idea de una nueva universidad. Y como tiene que tener una presencia pública, esa presencia pública, entendíamos que no había un medio mejor en aquel momento, y desde luego yo lo entendía así, lo sigo entendiendo así, que una radio universitaria. La radio es un instrumento de comunicación auténticamente, yo creo que es el más potente de los instrumentos de comunicación, mucho más que la prensa escrita, mucho más que la televisión, y entonces una forma de estar presente dentro del ámbito de actuación de una universidad como la nuestra, pues una universidad nueva, muy joven, pues era, la radio era un instrumento fundamental. Y como tal instrumento de comunicación debía ser eso, fundamentalmente. Independientemente, ya digo, de que tenga además otro tipo de usos, pero que son usos más restringidos, no es el laboratorio. Es como si uno quiere comparar, no es lo mismo, pero bueno, un laboratorio de investigación no es un laboratorio docente, no es lo mismo que para hacer prácticas de una asignatura o de otra, sino que es un laboratorio ya de alta calidad en donde los estudiantes pueden tener acceso, pero no todos para hacer prácticas de asignatura, sino para hacer una estancia, por así decir, ya de un nivel superior. Y en ese sentido nos parecía que la radio tenía, ya digo, un papel de presencia pública y por tanto de información a la sociedad de lo que la universidad hacía, un papel de, entre comillas, investigación, que quería decir proporcionar una oportunidad para espacios radiofónicos de estudiantes con un nivel acreditado ya por sus propios profesores para que pudieran participar en esa labor de la difusión de lo que era la imagen de la universidad, y en otro sentido un papel también de difusión de la cultura, que son los tres papeles fundamentales de la universidad.
¿Algún nombre que usted desee, aunque eso está feo, ¿no?, pero que usted desee recordar como un gran impulsor de la radio, o fue el propio rector?
No,
el
eso que fue un empeño muy personal.
¿De usted?
Sí, sí.
Pues enhorabuena.
Pero bueno, aparte de eso, tuve la suerte de encontrar personas que han estado al frente de la radio desde el primer momento, como Sonia y como
Eva, nuestra querida Eva.
Como Eva,
que el proyecto de fin de carrera de ella fue la creación de una radio universitaria.
Pero que además de eso se han implicado mucho y han sido personas que han tirado de ella. Y gracias a ellas, yo creo que la idea fue de quien fuera, pero gracias a ellas la radio universitaria pues se ha convertido en lo que es, y yo creo que puede llegar a ser una mucho más.
Un excelente medio de difusión.
Todos.
Usted decía hace un momento a micrófono cerrado, cuando hemos hablado, la fuerza que tiene el audio de una película se oye por la radio.
Sí, sí.
La fuerza que tiene, porque la radio siempre respeta la imaginación del oyente.
Sí, bueno, y efectivamente, y te hace también atender más a la palabra, mientras que cuando tú escuchas el diálogo de la película estás como distraído por todos los elementos visuales, ¿no? Pero en cambio en la radio no, en la radio te concentras en lo que es la voz, efectivamente.
Era un actor excelente y fue un gran cantante, hizo películas con Marilyn Monroe, era de origen italiano, se llamaba Ivo y su madre le chillaba o le gritaba a la hora de comer, Ivo, monta, monta, y de ahí él cogió su nombre de guerra, Yves Montand. Nadie como él cantó Las hojas muertas.
Oui. 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 Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. M'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
Sans faire de bruit.
Sans faire de bruit, sin hacer ruido. Et la mer efface.
Sur le sable,
les pas des amants désunis.
Les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement.
La vida separa a aquellos que se quieren muy dulcemente sin hacer ruido. Profesor Cervelló, ahora creo que ya no hay mucho ruido y ya podemos escucharle bien.
Parece ser que sí, parece ser.
Los hados no son propicios ahora. Bueno, pues la última pregunta que le habíamos hecho y que parecía que llevo la ametralladora de Katanga era las colaboraciones que usted tenía y si le había preguntado al profesor Rodríguez Marín si siempre llegaban a buen fin y había buena entente por ambos lados sobre los entrenadores y ustedes como la autoridad académica que puede dar una guía o un camino.
Pues un poco lo que os comentaba es que la mayoría de los casos sí. De hecho, hay un perfil también de entrenadores que nos busca, que confían en la ciencia, confían en, como tú bien dices, en la academia, y vienen un poco a buscar esas cosas que ellos no tienen en su formación. Nosotros, como te comentaba, tenemos varias posibilidades de intervención. En algunos casos solo damos información a los entrenadores, pues evaluamos de forma objetiva, de forma científica a los deportistas en las diferentes áreas de trabajo, y en otras ocasiones nos piden además ese asesoramiento, es decir, ¿y con esto qué podemos hacer? Nosotros lo que hacemos es, un poco la ciencia, la mascamos y la damos a digerir al cliente, ¿no? Un poquito le damos indicaciones prácticas de qué cosas puede mejorar y cómo mejorarlas a partir de lo que nos dicen los datos científicos, ¿no? Es un poco la idea.
Oye, Eduardo, si a mí me gustaría un poco, para poner ejemplos, porque así resulta un poco más también ameno para nuestro oyente, ¿qué problemas más importantes habéis visto vosotros, por ejemplo, en alguno de los, en el tenis, ¿no? Para un tenista, por ejemplo, ¿qué podéis hacer vosotros para un poco ayudar a ese, al tenista que sabe que puede perder, por así decir, un partido en la última bola, ¿no? Que se la juega toda al final.
Nosotros te comentamos, te pongo por ejemplo cosas que hemos hecho desde el punto de vista práctico. Una de las cosas que intentamos dar a los entrenadores son parámetros objetivos de qué cosas depende el rendimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos revisiones bibliográficas en las cuales podemos saber cuáles son los niveles de resistencia que debe tener un tenista, por ejemplo, para poder aguantar durante 2-3 horas un partido sin ningún problema. Lo que hacemos es evaluamos a ese tenista y si vemos que sus niveles de resistencia están por debajo de los parámetros, diríamos, adecuados, damos estrategias a los entrenadores para que puedan mejorar ese tipo de aspectos, ¿no? Con lo cual el deportista mejora su confianza en el sentido que él sabe que tiene los recursos físicos para poder afrontar ese tipo de trabajo. A nivel de nutrición, por ejemplo, también le damos indicaciones de qué cosas tiene que comer durante y después de los partidos para que las reservas energéticas estén de forma adecuada para que pueda responder a la exigencia del partido. Con lo cual el deportista tiene la confianza de que él va a poder aguantar ese esfuerzo. Luego, desde el punto de vista psicológico, lo que le damos son estrategias para poder relajarse en los puntos importantes, por ejemplo. Les enseñamos técnicas de respiración, les enseñamos también, o a los psicólogos que trabajan con nosotros les enseñan técnicas de reestructuración cognitiva para cómo interpretar el éxito o el fracaso en función de cómo ha ido el partido. Pero una de las cosas que sí que hacemos fundamentalmente es darles, como yo te digo, estrategias para que mejoren su confianza. Esas estrategias no son solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico o a nivel de nutrición.
Cambiándote un poco el tercio, y ahora que estáis desde el Centro de Investigación Deportiva ayudando, también colaborando con el Elche, y eso me imagino que será de interés aquí de los oyentes ilicitanos, que ¿cómo ves tú en qué medida, o cómo va y cómo puede ir, cuál es el potencial del Elche para que pueda subir?
Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo creo que en el Elche este año serán varias cuestiones que creo que son únicas. La primera cuestión es que yo creo que ellos por primera vez se han dado la vuelta hacia la universidad, hacia la ciencia, y creo que por fin se han convencido de que no tiene sentido de que este centro de investigación hubiese colaborado con el Liverpool a 3.000 kilómetros y no colaborase con un equipo que está a 300 metros, ¿no?, de la universidad, ¿no? Eso que es una cuestión importante. Lo que hacemos con el Elche son únicamente valoraciones para prevención de lesiones. Pero sí que es cierto que se da otra cuestión importante, que es que el cuadro técnico que este año rige los destinos del Elche es un cuadro técnico que cree ciegamente en los aspectos científicos. Es decir, todos los trabajos que ellos hacen tienen mucha fundamentación científica. A mí me consta, porque así lo he hablado muchas veces con su entrenador, con Fran Escrivá, que es una persona que está al día, que lee, que está muy interesado por los últimos avances científicos en todas las variables de entrenamiento, y él es una persona que se apoya, digo, todas sus decisiones en criterios científicos. Y luego otra cosa que yo creo que domina este entrenador es que es un buen director de grupo. Es una persona que sabe motivar al equipo, sabe cohesionarlo, y eso también se está plasmando, ¿no? Hace poco leí una entrevista a un jugador que decía que el entrenador en este caso no solo entrenador, sino también es casi como un líder espiritual, ¿no? Es decir, está intentando transformar al equipo también incluso en cosas como los valores, ¿no? Que lo importante no es solo ganar, sino también cómo se gana y que hay que jugar bien y que jugar bien es la mejor forma de ganar. Yo creo que se unen muchos aspectos que creo que este año creo que sí que va a ser, ¿eh? Creo que sí que va a ser.
Le hago yo. Hola. No, es que no sabía si se había cortado en un momento determinado. Bueno, para terminar, porque además no es el ámbito más propicio, porque en el tren se nos va de vez en cuando la voz,
claro.
Pero una última pregunta. Vosotros estáis muy implicados desde el Centro de Investigación Deportiva en temas de salud.
Sí.
Me gustaría que tú le hicieras para nuestros oyentes una valoración de la importancia que tiene la actividad física para la salud.
bueno, eso yo creo que es una...
subrayada sí. Por cosas que vosotros hacéis.
Sí, es una cuestión clave, ¿no? Mira, se ha publicado un monográfico...
Algo pasó, pero hemos perdido una vez más al profesor Cervelló. Yo le emplazaría, si nos está escuchando,
para cuando
esté aquí en Alicante, hacerle una entrevista, porque es muy interesante lo que está diciendo y lo que está hablando. Cuando se une, se terminó. Cuando se une la academia y se une el esfuerzo, pues suelen ocurrir esas cosas. Y ha dicho algo que no sería lógico, asesorar al Liverpool a 3.000 claro, kilómetros claro. Y no asesorar al Elche, club de fútbol que está aquí dentro. Pero, en fin, la vida es así. Don Salvador...
Bueno, para ahora ya está pasando, de manera que estamos todos muy esperanzados
en
que esa colaboración fructifique y lleve al éxito a nuestro equipo
local. Al Elche Club de Fútbol, y que suba a Primera División.
A Primera División.
Y ahí se quede durante muchos años. Eso es. Don Salvador, hablaba usted de un cantante que se llama Pablo Alborán, y que tiene una canción con Carmiño, que es una cantadora de fados. Sí. ¿Le gusta a usted el fado?
A mí me gusta mucho el fado y me gusta mucho Pablo Alborán. Es un cantautor que ha empezado, pues ahora, no sé, si no me equivoco, será máximo 2 años, y que colgó sus canciones en internet y, bueno, tuvo un éxito tremendo, ¿no?
Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé, por eso más perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Una sola palabra, no más besos al alba, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Una vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Y una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. No más besos al alma, una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname.
Estás escuchando Radio UMH.
Ha sido una maravilla, don Salvador, haber escuchado, me ha encantado.
Oye, después de
ella se llama Carmiño.
Carmiño.
Sí. Pablo Alborán.
Pablo Alborán y Carmiño.
Y Carmiño, una cantante de fados.
Sí.
¿La conocía usted de antes?
No. Me he interesado a partir de este dueto con Pablo Alborán.
Don Jesús.
Oye, que ya puesto ahora a pedir, yo también pido, ¿eh?
Pues hombre, por el amor de Dios.
Hay un bolero que ya sé que conoces seguro, que es de un mundo raro, ¿no? Pero hay una versión de ese bolero que yo creo que es particularmente interesante y bonita, que hace Pablo Milanés. Y a mí me parece un espectacular Pablo Milanés cantando Juan de un mundo raro.
Cuando te hablé de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero.
¿Qué va, qué va?
Si te acuerdas, ¿qué va, qué va? Don Salvador. De un mundo raro, pero al principio no le hemos quedado un poco porque Pablo Milanés, la vamos a escuchar ahora desde el principio.
Vamos a escucharla porque a mí me la estáis fascinando.
No.
Veis aquí todo el mundo.
Que yo me he quedado sorprendido. Me he quedado sorprendido por la...
La cadencia.
La cadencia, sí. No era ese bolero tranquilo, pero aquí está. Sí.
Esta canción a mí me sorprendió mucho porque yo, que soy un enamorado de los boleros, pues este no sé por qué razón nunca lo había escuchado, ¿no? Y se lo escuché una vez interpretar a un grupo alicantino que se llama El Baladre. Y me encantó ese bolero, la letra de ese bolero.
¿Usted tocaba la guitarra?
Yo tocaba la guitarra hace unos años, sí.
Por eso la escuchó.
Claro. No tenía más remedio.
Estaba allí.
Efectivamente, estaba allí.
Y lo aguantaba. Y por ahí le salió esa barba tan larga, como decían los hermanos Max.
Recuerdo de un pasado. Y me encantó. La letra es fascinante.
Bueno, pues vamos
a escuchar. Es un bonito bolero, pero a mí lo que me gusta, porque yo el bolero lo conocía y lo he escuchado muchas veces por muchos intérpretes, ¿no? Pero a mí me parece que Pablo Milanés nunca lo había escuchado cantando boleros. Y por eso esta versión me interesa.
La forma más dulce de mentir, don Jesús.
Bueno, sobre todo cuando lo hace Pablo Milanés.
Pues vamos a escucharle.
Cuando te hablé de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber
de mi pasado. Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe el amor y que nunca he llorado.
Estás escuchando Radio UMH.
No es un bolero, sí. Pero son mocedades.
¿Mocedades?
Desde que tú te has ido.
Ah, qué bonita.
Pero ahí no la encontrará don Jesús.
No, oye,
esto pertenece a la fonoteca de la emisora.
Ah, bueno, bueno.
Mira qué maravilla.
O sea, la ha rescatado.
La hemos rescatado.
Entonces, jóvenes de...
¿Ella cómo se llamaba? Porque estaba joroba. ¿Cómo se olvidan las cosas?
Sí, tú te metes en unos jardines.
Que yo solo me meto y luego no sé salir.
Has hecho unas preguntas, yo creía que tenía la respuesta.
Bueno, había una.
Yo creí que tenía la respuesta.
No, no.
Maya.
No.
Amaya.
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 Amaya. Sergio y Estíbaliz. Y Zaskum.
Maya era la abeja.
Exacto. Maya era la abeja. Usted también tiene una qué retranca mal, que parece gallego.
De sueños y esperanzas hay un rumor en mi hermoso amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor en mi hermoso amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú.
Aquí estaba la canción de Mocedades, desde que tú te has ido. Y aquí tenemos ahora algo más que nos va a llevar a que nos diga don Jesús que seamos felices.
No, yo os digo que seáis felices. Y para el consejo es que ya no nos da tiempo, pues estamos ya acabando. Entonces, para que seáis felices, pues aquí tenéis la canción de la felicidad. La felicidad por...
Palito Ortega.
No sé si alguno se acordará de esto. Pero en cualquier caso, ahí está. Palito Ortega cantando La Felicidad.
¿Eso era en el Carcásico? No.
En el Carcásico. En el Carcásico.
Todo es diferente gracias al amor. La felicidad. Ja, 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 ja. De sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo
gracias al amor,
la felicidad de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor, y todo gracias al amor,
la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
Nos queda poco, queridos treses, nos queda poco para marcharnos.
Estamos
desgraciadamente acabando. Llegamos al final del programa. Todo llega
todo
en
llega.
Esta vida.
Y
todo
nadie
llega.
Puede dejar de
todo
ser feliz
pasa y todo
después
queda.
De la felicidad de Palito Ortega.
Nada.
Palito Ortega, qué fin de semana sido, vamos a tener.
Madre mía, usted ya tiene cara...
De felicidad. De felicidad. Se nos ha quedado cara de felicidad todo el fin de semana.
Para todo el fin de semana.
¿Qué más podemos pedir? Tenemos Exacto. salud, tenemos un clima excelente, una música maravillosa y... dos compañeros aquí para empujar.
Y Pablo más y más.
Y Pablo más y más, que aparece y desaparece.
Como el Guadiana.
Como el Guadiana. Ahí está.
Queridos amigos, efectivamente, esto era algo que renueva las neuronas cerebrales. Si es que pueden renovarse, que no es posible, pero bueno.
Lo intentamos.
Lo intentamos.
Sí se pueden renovar, yo creo que sí. Es cuestión de tirar las viejas y poner nuevas.
Cuarto y mitad de neuronas y seguimos para adelante. Querido don Jesús.
La recuperamos la de las células madre.
Querido don Jesús.
Mande.
Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes que estaremos aquí animando a nuestro oyente a hacerse feliz.
Querido don Salvador, hasta el próximo viernes.
Don Juan, don Jesús, muchas gracias por vuestra compañía esta tarde y a todos nuestros oyentes.
Que pasen.
Desearos un feliz de semana.
Y una buena semana.
Y hasta el próximo viernes que nos veremos.
Vámonos
que nos vamos, que decía aquel.
Que nos estamos yendo.
Pues nada, hasta luego.
Que se está acabando.
¿Qué es lo que es?
¿Qué es lo que es?
¿Qué hora es? Son las 7.
Son las 7. Son las 7 si es hoy, las 12 si es mañana y las 12 si es pasado.
Mañana es sábado y pasado domingo.
Bye bye, Machir. See you. Bueno, se está acabando 3 en 1, el mejor programa para las tardes de los viernes desde Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, para todos ustedes.